Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 9 y 1 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 27 de abril de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran María Luisa Chamorro y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras noticias, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción y en los podcasts. ¡Buenos días, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B, a la que le mandamos un besito muy gordo en su ojito derecho. ¡Buenos días! ¡Hola, Carmen! Con los inconmensurables Manuel Fernández Cortina y Javier Reyes en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, Ana, buenos días.
Hola, Pepe, buenos días. Tengo que decir que me cantan la canción por la calle, ¿eh?
¡No me digas!
Gran éxito, gran éxito.
¿Cómo se decía? Gran éxito de crítica y público.
Exactamente.
Habitualmente. Bien, bueno, sí. ¿Su mañana bien?
La mañana bien y con tendencia a mejorar.
Con tendencia a mejorar, ¿eh? Porque tenemos por delante una apasionante mañana de radio, 5 horas para contaros un montón de cosas que os avanzamos ya en sumario.
De otra manera, estaremos en las dos grandes citas del día, la romería de la Virgen de la Cabeza y el Gran Premio de España de Motociclismo de Jerez, con conexiones a lo largo de la mañana, los momentos importantes, protagonistas y la última hora. Os hablaremos de identidad, la nuestra, la andaluza. La Junta recupera el libro Vocabulario Andaluz, considerado el más importante publicado sobre la riqueza de nuestro léxico, y que ahora va a llegar a los centros educativos de Andalucía para acercar el habla andaluza sin complejos al alumnado.
Pensando en la feria ya, en las lumbres.
Y hablaremos también con la catedrática Consuelo Flecha de su interesantísima investigación sobre las primeras mujeres universitarias de Andalucía. En nuestro paseo por lo que está pasando en Andalucía, además estaremos en la fiesta de moros, cristianos y diablos de Zújar, en Granada, en el Festival de las Aves de Montejaque, en Málaga, y en la Ruta del Atún Rojo de Barbate, una de las citas gastronómicas y turísticas más importantes de la provincia de Cádiz.
Marina, Marina, Marina.
Roberto Arrocha nos avanza los contenidos de un nuevo programa de presos andaluces en cárceles extranjeras. Llega la tecnología con María José Escalona, los consejos de nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, y toda la actualidad social y cultural con Marina Bernal. Y ya en nuestra cuarta hora, los Blues Brothers nos traen la filosofía, música clásica, libros y series de televisión. Y para terminar, gastronomía, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía.
Alegría. La gente de Andalucía. llevan dentro muy escondidas.
Con un número de teléfono de WhatsApp, el de siempre, el habitual, el de ustedes, el 670-940-200. Y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía, CSR. Hechas las presentaciones, 9 y 6, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Vamos, Guille, con toda la actitud. Volvemos con todo al gym. Que te has hinchado a comer en el cumpleaños de este fin de semana. Ya estamos.
¿Cómo? ¿Ahora 19,99 para nuevos socios? ¿Y yo qué? ¡Te pago el doble y encima no ves!
En O2, si la tarifa mejora, lo hace primero para nuestros clientes. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua, y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos. Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos Alfer. Saludables, 100% natural, frescos. Es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos Alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos y la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos Alfer, el picoteo más saludable.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Charo Padilla,
Jesús Vigorra,
Mariló Maldonado,
Yuyo,
Rafa Cremades,
Pepe da Rosa,
Pilar Muriel,
Manolo Gordo,
Inmaculada González.
Todos están en Canal Sur Radio Sevilla.
La radio de Andalucía en Sevilla.
La Mañana de Andalucía te invita este 28 de abril a que conozcas el oro verde de la provincia de Granada, el espárrago verde, del que Granada es la primera productora de España y líder en la comercialización a nivel europeo. Un producto de la máxima calidad, antioxidante, antiviral, beneficioso para los huesos y diurético, del que se repartirán cientos de kilos este 28 de abril durante el programa.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este lunes desde las 9:30 de la mañana desde Plaza Birram, con la colaboración de la Diputación de Granada.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Soy andaluz, se me nota cuando digo, y en mis ojitos porque echan luz, y no soy payo ni moro, ni voy a los toros andaluz, y cuando canto...
¡Eben! Pita, gañafote, reveso. ¿Sabían que Andalucía es la región con más términos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua? Pues esto es gracias a los cerca de 300 andalucismos extraídos del libro Vocabulario Andaluz de Antonio Alcalá Venceslada, escritor, poeta, archivero, filósofo y profesor jienense, que fue nombrado académico de la Real Academia Española precisamente por la publicación de esta obra, la más importante de su vida. Una obra considerada como el primer repertorio léxico completo publicado sobre el habla andaluza, que contiene 18.000 palabras y que es obra clave para entender la riqueza lingüística de Andalucía, y que ahora va a llegar a los centros educativos de Andalucía para acercar el habla andaluza sin complejo al alumnado. Y esto nos parece en principio muy bien. Pablo Quesada Ruiz es viceconsejero de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación de la Junta de Andalucía. Don Pablo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarle, amigo. Gracias por atendernos en esta mañana de domingo. Bueno, así lo han anunciado ustedes esta semana, ¿es así, no?
Así es, así lo anunciamos el lunes, precisamente en Andújar, que es la localidad natal de don Antonio Alcalá Venceslada. Y bueno, empezamos la distribución a los centros de la localidad, una distribución que irá llegando a los demás centros de Andalucía.
Ajá. Vamos a ponernos en contexto, si le parece. El autor, ¿quién fue Antonio Alcalá Venceslada?
Bueno, Antonio Alcalá es de estas personas que cuando ve las personas que han hecho cosas importantes te das cuenta que son polifacéticas. Antonio Alcalá fue un escritor, fue profesor de instituto, fue concejal, fue poeta, fue pensador, fue filósofo, fue muchas cosas y sobre todo fue una persona que nos ha legado el primer y casi diría que de los pocos estudios académicos filológicos sobre lo que son las distintas hablas andaluzas que van recorriendo las distintas regiones de nuestra tierra.
Ajá.
Y ese legado es el que tenemos que intentar perpetuar y conservar.
Ajá. Bueno, pues hablemos del vocabulario andaluz. ¿Qué es este diccionario? ¿Qué significa y cuál es su importancia?
La importancia, sobre todo, es una importancia a nivel académico, ¿no? Efectivamente, tuvo dos ediciones, la primera en 1934, la segunda, que es la que nosotros hemos cogido, la de 1951, la más amplia, recoge hasta 18.000 voces propias de las distintas zonas y localidades de Andalucía. Es el primer diccionario de lo que son las palabras propias de nuestra tierra. Es un estudio científico, filológico, académico, riguroso del vocabulario que se habla en Andalucía propio de nuestra tierra. Y realmente es una obra que estaba circunscrita al ámbito académico universitario, muy importante, hay muchos estudios sobre esta obra, pero nuestro objetivo es que llegue al público en general, que se conozca. Porque bueno, a lo mejor sale la nueva recopilación lexicográfica del andaluz de 2025 que está por hacer.
Ajá. Bueno, entiendo que es una obra clave para entender la riqueza lingüística de Andalucía, claro.
Sin duda, y además, como ha dicho usted en la presentación, es una obra clave para el propio diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que disfrutan todos los millones de hispanohablantes del mundo, ¿no? Porque la gran mayoría de las palabras que en la RAE, en el diccionario de la RAE, están marcadas como andalucismo, están cogidas literalmente de esta obra de 1951 de Alcalá Venceslada.
¿Y la idea, el proyecto de la Junta de Andalucía, cuál es?
Pues nuestro proyecto es ponerlo a disposición en las bibliotecas escolares, que el vocabulario andaluz esté en la biblioteca escolar, lo mismo que está el diccionario de la RAE o que hay otras obras de referencia para el alumnado, para que se sepa que existe. Sacarlo del ámbito académico de mayor rigor universitario y acercarlo a pie de aula para que se conozca que existe y que se puede ser andaluz con nuestra riqueza y con nuestra forma de hablar distinta, sin ningún tipo de complejo, sin que se pierda rigor académico ni por supuesto presencia del español, ¿no?
Pero incorporarlo al currículum también de los colegios, de la enseñanza básica, infantil, primaria.
Bueno, en el currículum ya se recoge en las distintas órdenes que, uh-huh, que las variedades propias de Andalucía y las peculiaridades de Andalucía están incorporadas en el currículum per se. No están incorporadas en el currículum porque ya está, la propia ley de educación, uh-huh, recoge las peculiaridades de Andalucía como una de las cuestiones que se trabaja en el currículum, sino poner a disposición del público en general una herramienta que hasta ahora no tenían y no conocían.
Pablo, ¿podemos entender el lenguaje popular como un tesoro cultural?
Sin duda, el lenguaje es siempre un tesoro. Decía un filósofo, yo es que por profesión también soy filólogo, entonces esta parte me llega al alma. Decía un filósofo del lenguaje, Wittgenstein, que el límite de mis palabras es el límite de mi conocimiento. Construimos nuestra realidad en base a las palabras que utilizamos. Entonces, evidentemente que el patrimonio lingüístico es un tesoro y evidentemente que el patrimonio lingüístico hay que conocerlo, cuidarlo y difundirlo.
Al incorporar expresiones, palabras de... Porque esta es la idea, claro, al recoger tanto léxico y tanta riqueza cultural, teniendo en cuenta la extensión de Andalucía, lo ecléctico en este sentido de la cultura popular andaluza, hablamos de expresiones como, por ejemplo, Eben, que significa lo mejor, el sitio más bueno, pero esto en Córdoba. Pita, que es una expresión propia de Cádiz, que significa aguardiente. Gañafote, que es algo de Huelva, de Alosno, que significa saltamonte. Bueno, esto... No sé muy bien cómo formularte esta pregunta. Estamos hablando siempre de globalización, inclusión. Esto puede ser algo... que solo se entienda en algunas partes y no en otras.
Bueno, evidentemente los rasgos propios de cada localidad están ahí, incluso voces que cambian de significado en una localidad frente a otra. Pero desde luego lo que nunca se le da un valor científico parece que no vale. Y sin embargo, el andaluz como forma de hablar, al igual que otra forma de hablar de otras regiones de nuestro riquísimo idioma, que es el español, tiene capacidad de tener un rigor científico, un rigor académico, y no es menos forma de hablar que ninguna otra. Y es un poco lo que Alcalá Vencellada, dentro de su movimiento que él tenía, del movimiento en el que se enmarcaba en su época, quería reivindicar. Que la forma de hablar y de ser de Andalucía era una forma de ser y de hablar que era digna de un estudio científico. Hoy en día también tenemos que tener esa capacidad de que nuestras formas de hablar, aunque sean locales, son un patrimonio que tenemos que conservar y proteger. No es de segundo nivel, al contrario, puede ser de primer nivel.
Bueno, me parece interesantísimo todo lo que es el trabajo, la investigación, porque claro, hay que ponerte, hoy quizás sea más fácil, pero allá por los años 30, ponerte a hacer un trabajo de esta investigación tan, tan profunda es complicado, complejo, ¿no?
Tendría que ser titánico, sí.
Complicadísimo. Mire, tuvimos la suerte de contar en la presentación del lunes con familiares de Antonio Alcalá, incluso con una de sus hijas, con 92 años, Rosario. Fue un lujo contar con ella y con nietos, y todos nos narraban la forma de trabajar de don Antonio, de trabajar con fichas, de ir por las calles, de por la gente con fichas, tomando notas de una palabra. Oiga, ¿puede usted repetirme esto que ha dicho y esto qué quiere decir? Era el trabajo filológico que se hacía en la época, hablamos de la primera mitad del siglo XX, pero desde luego que fue un trabajo ingente que le duró muchísimos años. Mire, la primera edición del 34, que era una edición ilustrada, frente a la segunda edición de 1951, es prácticamente 9-10 veces más la cantidad de voces que recoge. Es el trabajo de toda la vida de este señor lo que recoge la edición del 51.
Uh-huh. Y un simbolismo muy especial que esto se haya presentado en su tierra, en Andújar.
Hombre, y además la semana de la Romería de la Virgen de la Cabeza, que además don Antonio Alcalá era y su familia son devotos de esta Virgen de la Romería, sin duda lo fue. También podíamos haberlo hecho en Marmolejo, que es donde residió mucho tiempo, pero bueno, fue un detalle muy bonito que la familia, especialmente en esta parte entrañable que también tuvo el acto, no solo la parte académica o institucional, sino la parte emotiva y familiar, nos agradeció muchísimo y nos sentimos muy orgullosos de haberles podido dar este punto de alegría familiar.
Esta segunda edición de Vocabulario Andaluz está disponible en librerías para, en fin, quien quiera adquirirla.
La edición que hemos hecho nosotros, no, la edición que hemos hecho nosotros la estamos distribuyendo nosotros directamente a nuestro centro educativo. No está abierta al mercado en general ni no hemos planteado ninguna actuación en ese sentido. Es una cuestión interna dentro de la consejería y los centros educativos.
Bueno, pues yo creo que todo lo que se haga en pro de la defensa y promoción de nuestra tradición popular, de nuestra cultura popular, debe ser bien recibido, así que sí. Por nuestra parte, felicidades y que, bueno, que vaya muy bien, que sea
sí,
bien.
Y la apreciación desde el principio, ¿no? Desde que somos pequeños, la apreciación por nuestra habla y el orgullo por nuestra habla debe de estar presente siempre.
Don Pablo Quesada, viceconsejero de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación, gracias por atendernos, amigo, y feliz domingo.
Muchas gracias y buen domingo a todos. Muchas gracias.
Esta que suena es mi tuna, ¿eh?
¿Es tu tuna?
Mi tuna de perito.
Digo, ¿ah, sí?
Y es que no dejamos el mundo académico y la reseña, el mundo universitario, además, y la reseña de nombres ilustres y singulares, Ana.
Hoy nadie repara en esto, Pepe, pero hace unos tiempos los estudios universitarios eran terreno casi exclusivo de los hombres y un calvario para aquellas mujeres que querían acceder a una carrera que, si lo conseguían, habían de acudir a clases escoltadas por los catedráticos o salir y entrar acompañadas para que no se alterara el orden de las aulas, fíjate.
Pues vienen a la luz estas historias de la mano de la catedrática Consuelo Flecha, que posiblemente atesora la más amplia investigación sobre las primeras universitarias españolas. Flecha nos trae nombres como el de Antonia Monreal, la primera médica de toda Andalucía que cursó la carrera en Cádiz y se licenció en Sevilla, y como este, otros nombres apasionantes de nuestra historia reciente. Doña Consuelo Flecha es catedrática del área de Historia de Educación en la Universidad de Sevilla. Consuelo, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarla. ¿Qué tal está?
Lo mismo, pues es bien, estamos bien. Gracias.
Bueno, gracias a usted por atendernos en esta mañana de domingo. A estas mujeres, no le gusta a usted llamarlas mujeres excepcionales, pero sí mujeres singulares.
Sí, me gusta llamarlas singulares porque fueron pocas, hicieron algo que en aquel momento lo hacían pocas mujeres, pero... hicieron lo que otras muchas mujeres podían hacer y después lo hicieron. Cuando hablamos de excepcionales nos referimos a excepción, a lo que alguien hace que las demás no podrían hacer. En este caso las demás también lo podían hacer, solo que ellas fueron pioneras en ese tipo de actividad, en este caso de estudiar en la universidad y ejercer una profesión cualificada.
Bueno, me parece interesantísimo el apunte. ¿De dónde surge y cómo esta pasión por las primeras universitarias españolas, Consuelo?
Pues, claro, yo como estudiosa de la historia de la educación, pues, y desde luego muy preocupada o sensibilizada por dónde habían estado las mujeres en la historia, pues encontré un hilo que me llevó a estas mujeres en un libro de una sevillana, de la condesa de Campo Alange, sobre 100 años de las mujeres en España, en la que ella hablaba de mujeres que habían estudiado en la universidad a finales del siglo XIX. Bueno, pues eso a mí me llamó muchísimo la atención, pero me encontré que en el listado que ella ponía, que eran 10, había algunos nombres que, aunque parecían de mujeres, como Rosario, por ejemplo, eran hombres. Y cuando yo descubrí que algunos eran hombres, me entró la curiosidad de saber si solo habían sido aquellas que quedaban como mujeres o habían sido muchas más. Y ahí inicié mi investigación hace ya 30 años. Más.
Nos ponemos un poco en el plano temporal. Entre 1872 y 1910, 10 sí. universidades que entonces había en España, solo sí. cursaron estudios 80 mujeres. Que sería para que, no sé, heroínas, ¿no?, de la universidad. ¿Cómo fue para aquellas mujeres el acceso a la universidad?
Pues las tres primeras lo hicieron en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Medicina, que es por donde las mujeres han entrado en las universidades en prácticamente todos los países del mundo. Solicitaron un permiso, porque aunque no había ninguna normativa que prohibía la presencia de mujeres en la universidad, pero la costumbre era tan fuerte que cuando una mujer quiso entrar en la universidad, por ejemplo Elena Maseras, pues solicitó un permiso, en este caso inclusive al mismísimo rey, ¿no?
Un permiso al rey para entrar en la universidad.
Para entrar en la universidad, sí, porque de hecho, cuando las dos primeras y la primera que intenta hacer el bachillerato es una alumna en el Instituto de Huelva, lo que le dicen es que no hay ninguna normativa que permita a las mujeres matricularse en un centro de segunda enseñanza.
Pero tampoco había nada que lo prohibiera.
Justamente, y al revés, había una normativa, la ley de libertad, el decreto de libertad de enseñanza del año 68, en que decía que todos podían estudiar todo lo que quisieran, en los centros que quisieran, en el orden que quisieran, pero un todos en que, por supuesto, era masculino, no entraban las mujeres, aunque muchas veces nos dicen que en el masculino entramos, pero la historia demuestra que no ha sido así.
Que no siempre. Una cosa es la gramática y otra cosa es la costumbre social, porque estamos hablando de algo que estaba mal visto socialmente.
Bueno, se pensaba que estas mujeres iban a ejercer unas profesiones que las iban a despistar de lo que era su verdadero destino, que era el atender directamente a la familia. Y eso, decían, iba a producir desorden social.
Bueno, estas chicas, las valientes que finalmente se atrevían a nadar un poco contracorriente, tenían que entrar escoltadas por los catedráticos.
Sí, esa es una normativa que aparece después, que aparece porque cuando ven que hay ya un número de chicas, 8 o 10, que están en la universidad, realmente el ministerio un poco se asusta. Y entonces, bueno, en una historia un poco más larga, que ahora no hay tiempo, pero en 1882 se prohíbe la matrícula de mujeres en la universidad. Es decir, a lo largo de los siglos no había habido prohibición, pero en 1882 hay prohibición. Y cuando se vuelve a reconocer el derecho, con condiciones. Y una es la que usted dice. Tienen que solicitar permiso al ministerio para poder matricularse como alumnas oficiales, es decir, ir a clase, y entonces se pone a los catedráticos como garantes del orden en el lugar, en el aula donde esté esa alumna matriculada. Y tienen, por supuesto, que estar siempre acompañadas y además sentadas cerca del catedrático y alejadas de sus compañeros hombres.
No imagino lo que tuvieron que soportar estas mujeres, es tremendo.
Sobre todo, Ana, porque lo que está contando Consuelo fantásticamente, ¿no? No hay una prohibición expresa o no la había, pero ha utilizado la palabra, no convenía que estas mujeres se despistasen después de cuál era su función en la sociedad realmente.
De lo
¿no?
que se suponía que tenían que hacer, bueno, se suponía, ¿no? Lo que era... como ha dicho Consuelo, su destino, ¿no? Estaba marcado que las mujeres, nuestro destino era ese, y todo lo demás eran distracciones. En fin. ¿Y por qué, por qué, Consuelo, las mujeres no podían ejercer como abogados?
Bueno, esa es una historia que viene de Roma, es decir, y que se mantuvo a lo largo de todos los siglos. Las mujeres, por nuestra constitución y nuestra emotividad, no éramos capaces de objetividad. Por lo tanto, ya desde Roma se prohíbe el que actuemos en juicios, el que seamos testigos, y eso las leyes que hemos tenido posteriores hasta el siglo XX lo seguían siempre repitiendo, y por lo tanto era una profesión para las que las mujeres no éramos capaces de prepararnos adecuadamente.
Hay una antiquísima legislación que viene de Roma que dice que las mujeres no pueden actuar en juicio, no pueden ser testigos, no pueden declarar ni a favor ni en contra, porque la psicología femenina y su emotividad impiden la objetividad.
Sí, porque somos inestables y esas cosas. En fin.
Eso mismo.
Madre mía. Consuelo, ¿quién fue la primera que rompió, cómo se rompió esta brecha? La primera mujer que consiguió romper esto.
Pues fue una mujer de Valencia, que su padre era abogado, Isabel Chirivella, que estudia Derecho entre Valencia y Murcia, y luego ella primero actúa en el despacho de su padre, es decir, primero trabaja con su padre y ya después trabaja también por su cuenta. Y ya a partir de ahí empiezan poco a poco, sobre todo en Madrid, a estudiar algunas derecho, intentan presentarse a alguna oposición, pero se les dice que no pueden entrar en la carrera judicial. alguna empieza a ejercer como abogada, es decir, defendiendo a algunos de los detenidos, de los que han sido inculpados por alguna causa. Y cuando empieza la Segunda República, ya hay una normativa que va a reconocer el derecho a las mujeres de ser registradoras de la propiedad y notarias. Pero termina la Segunda República, empieza la guerra, y alguna ya había firmado oposiciones, pero no la saca. Y después de la guerra, en que va a haber una normativa que lo vuelve a prohibir, pero a las que habían empezado la carrera antes del 36, esas sí se van a poder presentar a las oposiciones. Y de hecho hemos tenido durante todo el franquismo dos o tres mujeres que han sido notarias y registradoras de la propiedad, pero las únicas, claro, las únicas que pudieron hacerlo. Uh-huh. Y además, en este caso, una registradora de la propiedad y una de estas notarias habían estudiado en la Universidad de Sevilla, uh-huh, las hermanas Bono, Carmen y Carolina, que eran hijas de un juez de Huelva, uh-huh, y que fueron las que después de la guerra hicieron las oposiciones, una registradora y otra notaria, y la sacaron.
Uh-huh. Imagino, Consuelo, que usted que ha estudiado tanto todo esto, la vida de cada una de ellas daría para una novela.
Eso mismo, yo siempre suelo comentarlo, porque son vidas verdaderamente apasionantes. Y en contra de lo que podría parecer, son mujeres que la mayoría se casan, forman una familia, pero siguen trabajando, es decir, ejercen su profesión. Son mujeres de clase media con recursos, por supuesto, para poder dedicar unos años de sus hijas a estudiar, pero que quieren tener una seguridad en el futuro, una seguridad y una autonomía económica, porque puede no llegar el matrimonio, puede fallar el matrimonio, pueden quedarse viudas, y claro, son familias que viven bien mientras hay un hombre que trabaja, uh-huh, pero que no tienen un patrimonio que produzca rentas, como les pasa a las familias ricas, y por lo tanto tenían que asegurar un futuro para sus hijas. Uh-huh. Como lo hacían también para sus hijos, claro.
Claro. Bueno, estamos hablando de el acceso a la universidad como estudiantes, pero claro. ¿Y para profesora? Otro camino no menos fácil, ¿no? O no menos difícil.
Claro, claro, sí. Para profesoras empiezan como ayudantes de clases prácticas, o sea, empiezan por una figura que ni estaba remunerada, bueno, tampoco para los hombres estaba remunerada al principio, después ya más tarde también se remunera. Y ahí tenemos que irnos a la Universidad de Valladolid, que donde empieza la primera en 1918, porque hasta 1910 las mujeres que han terminado la licenciatura no pueden presentarse a ningún puesto que tenga que ver con administraciones públicas. Por eso las primeras estudian fundamentalmente medicina y farmacia, porque pueden hacer un ejercicio libre de la profesión. En cambio, fundamentalmente las de filosofía y letras y las de ciencias, que la salida entonces era la enseñanza media y superior, segunda enseñanza y superior, pues esas no tenían acceso porque eran uh-huh, unos centros del Estado, claro. Y en los privados eran de chicos, y una mujer no podía dar clase en un colegio de chicos. Pero es a partir de 1910 cuando ya se pueden presentar a las oposiciones de todos los puestos que convoque el Ministerio de Instrucción Pública. Por lo tanto, a partir de ahí
¿Quién fue
pueden
la,
ser ya?
¿Quién fue la, sí. la primera catedrática en España? ¿Quién fue?
Ah, bueno, la primera catedrática honorífica fue Emilia Pardo Bazán, uh-huh. Honorífica en 1916.
¿Honorífica qué quiere
y la
decir?
Primera que la nombran para una asignatura del doctorado por su relevancia, en este caso, literaria y social. Ya. Es decir, no ha estudiado en la universidad, no ha hecho unos estudios reglados, uh-huh. pero la ley lo recogía, una ley de 1857. Lo mismo que Emilia Pardo Bazán, hay hombres que tampoco habían hecho un itinerario universitario, pero que se les reconoce un valor cultural y científico que debe ser aprovechado por estudiantes ya del nivel de doctorado, de los cursos de doctorado. Y entonces Emilia Pardo Bazán uh-huh. es elegida en 1916. Pero la primera catedrática con itinerario universitario, con recorrido universitario y mediante oposición, es Ángeles Galino Carrillo en diciembre de 1953, es decir, que se tarda mucho. Lo que no quiere decir que otras antes ya se habían presentado a oposiciones de cátedra, uh-huh. pero no lo habían conseguido.
Uh-huh. Bueno, apasionante. Sí, el estudio, apasionante. La investigación de Consuelo Flecha García, catedrática del área de Historia de Educación en la Universidad de Sevilla. Una médico y una farmacéutica fueron las primeras en licenciarse.
En Andalucía. En Andalucía, Gertrudis uh-huh. y Antonia, sí.
¿Este trabajo está recogido en algún libro en que se pueda consultar, Consuelo?
Bueno, pues bueno, está en varios sitios, pero así como El origen, es un libro que se titula Las primeras universitarias en España, que está publicado en la editorial Narcea.
Pues felicidades, enhorabuena por el trabajo, me parece apasionante, sin duda. Consuelo, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
Muchas gracias por interesaros por este tema.
Nueve y 37, ya os avanzamos. Bueno, tenemos un fin de semana apasionante, aparte de la jornada de ayer, con todo lo que ocurría en Roma, también lo que ocurría en la Aldea del Rocío, con ese rosario jubilar. Tenemos Gran Premio de Motos en Jerez, termina la Feria de Mairena del Alcor, tenemos Feria en Chipiona, y tenemos Romería de la Virgen de la Cabeza. Hoy es el gran día, el día que asoma la Morenita por el Cerro del Cabezo, y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en el cerro durante toda la mañana. Enseguida conectamos una primera conexión con los compañeros, con Lorenzo Canales y los compañeros destacados en el Cerro del Cabezo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Del director de Las Gentiles y Astronautas, una película de Santi Amodeo.
¿No sabes dónde está la casa del estanque?
Buscáis al hombre lagarto.
No te vas a morir, ¿no?
Nunca.
Lo mejor está por suceder.
El cielo de los animales, en cines desde el 9 de mayo.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Centrifugación Alemana, como empresa jienense dedicada al sector del aceite de oliva, participa un año más y desde sus inicios en Expo Oliva. Nos encontrarán en el pabellón Caja Rural Stand C26. Allí les mostraremos lo último en tecnología y todos nuestros servicios. Centrifugación Alemana, la perfección en la extracción del aceite de oliva.
La mañana de Andalucía comienza 2025 como el programa con más audiencia de Canal Sur Radio, con 162.000 seguidores de 6 de la mañana a 12 del mediodía, según el EGM.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Es el gran día para los romeros y para las romeras De la Virgen de la Cabeza, la romería más antigua de Sevilla, de España, una de las más multitudinarias, sin duda, y de las que más fe levanta y despierta. El fervor es hoy, además acompañado con calor, porque hoy en Jaén llegamos casi a los 30, y ahí se encuentra nuestro querido Lorenzo Canales, pregonero, insigne, compañero, amigo. Lorenzo, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Buenos días, Lorenzo.
A todos los oyentes de Andalucía y de fuera España. Aquí estamos en un día pletórico, esplendoroso, una maravilla de cielo completamente despejado. Corre una ligera brisa, estaremos en torno a los 14-15 grados a esta hora de la mañana. La verdad es que se agradece porque, tal y como tú decías, Pepe, efectivamente, luego va a hacer mucha calor. Y aquí hay ya congregada un montón de personas para asistir a lo que va a ser la misa pontifical que va a presidir el arzobispo de Granada a partir de las 10 de la mañana. Un día radiante, como te digo, con algunas retenciones todavía a esta hora en el acceso al santuario, en la carretera A6177 que enlaza Andújar con este santuario de la Virgen de la Cabeza, que hoy va a vivir una jornada histórica. Después de varios años en los que las inclemencias meteorológicas han perjudicado precisamente la celebración de la romería, ya está instalado el altar en el exterior y están ya a punto de producir producirse esos momentos tan especiales como tú bien conoces. Hablo del traslado de la imagen de la Virgen de la Cabeza, de la Morenita, desde el camarín hasta ese altar situado en el exterior, presidiendo toda la sierra. Hoy la basílica no es la que está en el santuario, sino es la que tiene como escenario toda Sierra Morena. Estoy aquí con una amiga de la cofradía valenciana, con Alicia. Buenos días, Alicia.
Buenos días.
Estamos en una jornada que yo creo que va a ser histórica también, y que para los valencianos, para la cofradía de Manises, sin duda alguna también va a ser muy especial. Este año venís con mucho sentimiento, ¿verdad?
Demasiados sentimientos. Hacemos el 60 aniversario y aparte este año la Virgen para en nuestra cofradía, y la verdad es que es un sentimiento profundo.
No sé si entre vosotros, en los miembros de la cofradía de Manises, viene también alguien que haya resultado afectado por la dana, por esa catástrofe que asoló Valencia y muchos pueblos de Valencia y de Castilla-La Mancha. Supongo que también en ese sentido, mucha emoción, ¿no?
Pues sí, porque hay afectados dentro de la cofradía y nos hemos volcado mucho, todas las cofradías nos han ayudado mucho. Y tenemos que dar las gracias a todos por ese volcamiento que han tenido con Valencia.
Pepe, suenan ya las campanas para anunciar ese traslado desde el camarín hasta el exterior. Te está escuchando Alicia con ese sonido maravilloso de las campanas del santuario de la Virgen de la Cabeza. Escuchando con un ligero... ¿No te escucha?
Hola, Alicia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, qué momento, ¿no? Qué mañana.
Precioso. Hace un día precioso hoy.
Oye, luego va a ser calorcito, ¿eh? Hay que buscarse abanicos ahí, refresco.
Sí. Viene picando.
¿De dónde te viene la devoción a la Virgen de la Cabeza?
Pues la devoción viene de mi madre. Uh-huh. Mi madre era de Marmolejo, una de las primeras.
Ay, qué pena con el sonido. Pero llega bien el sonido de las campanas, pero el del micrófono de nuestro compañero Lorenzo Canales se nos pierde. ¿Hola?
¿Sí? ¿Me oyes?
Sí, ahora sí. Te había perdido, Alicia.
Pues nada, mi devoción viene de mis padres, de mis tíos, y aquí estamos luchando. Y este año presento como presidenta.
Qué bien. Pues nada, sí. Te deseo una mañana feliz, que te bendiga, que te llene de bendiciones, que os llene de bendiciones la Virgen de la Cabeza. Y que la disfrutéis en esta mañana que, como dice bien Lorenzo, va a ser histórica. Un beso, Alicia.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, Lorenzo, muchas gracias, Alicia. Estamos viendo imágenes a través de Canal Sur Televisión, que aprovecho para recordar a todos los oyentes que desde las 9 tenemos programa especial con la romería de la Virgen de la Cabeza en en las pantallas de todos los andaluces. Estamos viendo ahí precisamente imágenes de la pequeñita y morenita, cómo la están trasladando del camarín, y la misa pontifical que empieza ya, ¿no?
Sí, va a empezar a las 10 de la mañana. Duda el momento culmen de esta espera para los sanderos que están esperando durante toda la noche el momento en el que se produzca la orden para trasladar a la Virgen de la Cabeza hasta el exterior. A partir de las 10 de la mañana esa misa pontifical, como decía, presidida por el arzobispo de Granada, y justo después el momento culmen, la procesión de la Morenita por las calzadas de un santuario que hoy está repleto de personas. Son muchos miles de personas las que se encuentran aquí desde ayer, otras incluso desde otros días, desde días atrás, pero mucha gente, Pepe, se ha aventurado ya esta mañana viendo que iba a ser una jornada preciosa, que iba a ser un día soleado, con buena temperatura, para asistir también, como no, a esta fiesta que está muy próxima a cumplir ya su octavo siglo, su octavo centenario. Será en 2027. Todas estas romerías que le preceden están siendo ya muy especiales a la espera de que se produzca ese gran hito de alcanzar los ocho siglos de una romería que, recuerden, se lleva celebrando desde el año 1227. Así pues, vamos a vivir momentos muy intensos, Pepe, y aquí estamos preparados para contarlo.
¿A qué hora la salida de la Virgen? Como siempre, sobre las 11, una vez que acabe la misa.
Correcto, sí. A partir de las 11 y media aproximadamente se producirá ya la salida de la Virgen en su paseo por las calzadas del santuario, para ir visitando las casas de cofradías, la ciudad de las carretas, las peñas. En definitiva, una mañana que va a ser esplendorosa. Se calcula que en torno a las 3 de la tarde esté ya de vuelta la Virgen de la Cabeza a la Basílica, para de nuevo esperar al año que viene en su camarín.
Bueno, pues luego volvemos a hablar, estaremos toda la mañana en conexión permanente. Gracias, Lorenzo.
Un abrazo.
Hasta dentro de un ratito. Y tenemos sonido directo que nos llega a través de Canal Sur Televisión.
En esa Basílica, a la Santísima Virgen de la Cabeza, todo dispuesto y preparado para que la Virgen dentro de poco esté en sus andas, y ahí está el cordón realizado para que pueda llegar sin dificultad la imagen de nuestra patrona, de nuestra excelsa titular, del amor que tiene Andújar por su Virgen, el amor de las filiales que hoy están todas aquí presentando también.
Es el sonido que nos llega desde Canal Sur, a través de la retransmisión de Canal Sur Televisión. Estamos viendo cómo ya se aproxima la Virgen, la están llevando. Vemos cómo ese paso de la Virgen está rodeado de los polos azules de nuestros queridos anderos. Luego a ver si tenemos suerte y ocasión de saludar a Javier Moya, el presidente de la Asociación de Anderos de la Virgen, en el momento en que la Virgen se acerca a su paso y la van a colocar y a prepararla para esa misa pontifical y su posterior salida en procesión por el Cerro del Cabezo. Como digo, a lo largo de toda la mañana estaremos en conexión permanente con Andújar. ¿Tenemos sonido? ¿Podemos recuperar el sonido? Aplausos ahora cuando suben a la Virgen.
Aquí tenemos ya el amor de los anderos a la Virgen, la ayuda de los padres trinitarios junto con los fiscales, en este caso los vocales de patrimonio de la Santísima Virgen de la Cabeza, de la cofradía matriz, y ahora girarán la imagen.
Ahí sentimos el fervor de todos los romeros,
los anderos, la gran cantidad de personas, bueno, los que están dentro y los que están...
Programa especial en Canal Sur Televisión con la romería de la Cabeza. Nosotros iremos conectando a lo largo de la mañana. Ahora faltan 11 minutos para las 10.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y tenemos cita habitual a esta hora cada domingo con Roberto Arrocha, director del programa Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras. Roberto, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, muy bien. Estaba escuchándote emocionado, la pasión, ¿verdad?, en todos los sentidos, y hoy con muchas ganas de disfrutar de un domingo apasionante, con el sol ahí arriba y a disfrutar, a valorar cada día.
Sí, señor. A comerse la vida, que hoy está la vida para comérsela. Bueno, hablamos de Manuel. Un preso gaditano lleva casi 3 años por un delito económico en la cárcel de Palmasola, en Bolivia.
Eso es, la cárcel que, como te comentaba el domingo pasado, hay casi 9.000 presos. Estamos hablando de uno de los centros penitenciarios más violentos, sin duda, del mundo. Triplica la capacidad de, normalmente decían los rectores de este lugar, que deberían vivir aproximadamente unos 3.000, que tiene capacidad para 3.000 presos, pero como te estoy comentando hay 9.000. Y uno de ellos es gaditano, Manuel, y se encuentra en Bolivia. Lo primero que normalmente hago con este tipo de personas en testimonio es preguntarle cómo está, ¿no? Lo básico, ¿no? Cómo es su día a día, y esto es lo que nos ha contado.
Yo me levanto a las 5 de la mañana, 5:30 paso lista, luego me ponen a limpiar, luego a las 7 sirven un pan con un té, me ponen otra vez a limpiar hasta las 12, luego a las 2:15, 2:30, nos ponen un plato de comida ahí, que es sopa con hueso aguado, luego a las 2 me ponen a limpiar otra vez, luego de 4 a 7 tengo que hacer manilla.
¿Manilla? Que me pagan. ¿Qué es manilla?
Manilla son pulseras, pulserita. Pulserita de hilo con bolita y eso. Ajá. Luego a las 7 paso lista otra vez. A las 7:30 nos pones un vaso de arroz con leche o de avena o lo que sea. A las 8:30 la celda, y a las 12 te apagan las luces. Luego a las 5 de la mañana otra vez para arriba. Ese es el día a día.
Pepe lleva más de 1.000 días en esta situación. Durante la entrevista que hemos podido escuchar en Radio Andalucía Información, también comentaba cómo se encuentra con respecto a los contactos familiares desde España hacia Bolivia. Muy duro, porque su madre es muy mayor, tiene 90 y pico años, y está tratando de sobrevivir después de, como comentabas, de cometer un delito económico. También otra de las preguntas. Muchas veces cuando uno hace entrevistas hay cuestiones que salen directamente sin necesidad de prepararse nada. Uh-huh. Esta era, ¿qué es lo peor que has vivido, Manuel?
Y gente ahorcarla por ser violadores, y gente que tiene dinero decirle a la familia, o manda, por ejemplo, $5.000, le cortamos los dedos, y le han cortado los dedos y se lo han mostrado en videoconferencia. ¡Uy! Sí, aquí la policía es comprada. Aquí ya no hay para nada. Bueno. Aquí he visto lo que tú no te imaginas, en la portería o en la canasta de baloncesto, los violadores a los Carlos.
Uf, tremendo, ¿eh?
Sí. No, por muchas charlas que haya tenido con andaluces que están viviendo en este infierno, en distintos centros penitenciarios, la mayoría en Sudamérica, no, es imposible acostumbrarte. Lo que pasa es que hablando, no me acostumbro yo a escucharlo, pero curiosamente, hablando de la palabra costumbre, resulta cuanto menos peculiar, paradójico, o diría incluso por esa capacidad de superación que tiene el ser humano, que la capacidad de adaptación que ha tenido Manuel, porque le preguntaba, evidentemente, pero sientes mucho miedo, y su respuesta va por otro lado.
Hombre, a veces, pero ¿sabes qué? Más hambre que miedo. Porque el miedo no podemos defender como hombre de eso. Ah, me he tenido varias peleas, me he rajado la cabeza, me he rajado la frente, me han partido 3 costillas, ¿no es? Pero hambre más que no es lo que sufro. Y por mis hijos, porque no puedo ayudarlos, impotencia. Y ahora, después de 17 meses que lo puedo ver, que nadie sé capaz de ayudarme. Eso es pensar lo peor. Es de cobarde, pero pensaste quitarme la vida, pero no me la quita por mis hijos. Te digo la verdad, Roberto, la verdad, yo te hablo con el corazón. Porque esto es duro.
Y tan duro que tiene que ser. Sí, esto sí. Puede que sea de cobarde, yo no lo sé. Yo no sabría, bueno, interpretar si eso es de cobarde o de valiente.
Todos, absolutamente todos, los andaluces con los que he hablado, que están en centro penitenciario de este tipo, que nada tiene que ver con las prisiones de los países desarrollados, como puede ser España, todos han pensado en más de alguna ocasión en quitarse del medio. Son muchos los que nos comenta desde la Fundación Más 34 que lo han hecho. No ha tenido notoriedad mediática porque, bueno, son personas olvidadas, ¿no? Personas que a las que no se les escucha. Pero todo, sí, es un punto ahí de momento de desesperación en el que lo han llegado a pensar. Y lo que tú dices, yo cada vez voy aprendiendo, ¿no?, un poco también del ser humano. No se puede juzgar cómo me podría yo comportar en determinado momento, ¿no? Hay un proverbio hindú que me aprendí de memoria, que me decía un preso, dice, nunca juzgues a nadie sin antes haber cruzado tres lunas con sus mocasines. Y es cierto, porque cada vida tiene ahí su recoveco.
Anda que no. Hay que ponerse en el lugar de la gente antes de hablar ligeramente. Bueno, pues tenemos nueva edición de Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras el próximo viernes.
Vamos a esperar un poquito porque tenemos fútbol. La segunda división en Radio Andalucía Información, los partidos a las 9, cuando hay fútbol aguantamos un poquito, pero pronto tendremos de nuevo capítulo y conoceremos las duras vidas que están viviendo los andaluces en distintos centros, también de Europa, de África y de Asia.
¿Qué le queda a Manuel?
A Manuel le quedan 2 años aproximadamente. Uf. Lo que pasa que Manuel también es un tipo muy peculiar porque se ha metido en muchos problemas. Lo primero que te dicen los presos que llevan más tiempo es que pases inadvertido, que no hagas ruido. Sin embargo, él por su forma de vida o por su carácter ha tenido bastante problemas. Está en el pabellón número 7, que es el más peligroso. Es el único español que está en ese pabellón. Hay otros españoles, andaluces incluso, que están en otros pabellones que son menos complicados. Y él ha ido pasando de un pabellón a otro porque debe dinero en uno, en otro, y lo han quitado de donde puede haber problemas, ¿no? Él es uno de los que tiene que tener un control de seguridad máximo y así está, aguantando como puede.
Querido Roberto, te escuchamos en Radio Andalucía Información, Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras, una realidad que está ahí y que está muy bien saber cómo algunos viven una situación realmente tremenda. Enhorabuena por el trabajo, querido. Nada, que vaya todo muy bien.
Un abrazo muy grande. Chao para todos.
Pues poco a poco vamos llegando a las 10 de la mañana de este domingo apasionante, con varios focos de atención y de interés, por supuesto, el Cerro del Cabezo y el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Ya en su paso suenan las campanas, enseguida la misa pontifical. Podéis seguirlo todo en la retransmisión que está realizando Canal Sur Televisión. Nosotros volveremos a conectar en la próxima hora y en la siguiente con la salida de la Virgen y los primeros pasos por ese Cerro del Cabezo, que está impresionante y que luce como nunca en una mañana esplendorosa como la de este domingo, despejado, sin nubes, que ha querido saludar a la Moronita con toda su luz. Y estaremos también en Jerez con nuestros compañeros de Radio Andalucía Información, asistiendo a las salidas de las distintas carreras a las 11 y cuarto, lo hará Moto 3, a las 12 Moto 2 y a las 2 es la de MotoGP. Bueno, estaremos ahí en todas las salidas. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.